UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, queridas oyentes. Nos estáis escuchando el lunes 27 de marzo y es la una del mediodía. Somos Zaida García y Pablo Rodríguez y seremos los encargados de guiar y moderar el programa de hoy dedicado al pasado 8M y cuestiones sobre feminismo y machismo.
Durante todo el programa conversaremos con Jorge, Clara, Iván y Laura, estudiantes de Ciencias Políticas y Gestión Pública. En esta primera parte del programa nos centraremos en el pasado 8M, en el cual las ciudades españolas acogieron distintas marchas por el Día de la Mujer 2023, unas manifestaciones que, por primera vez desde el inicio de la pandemia, se han llevado a cabo sin restricciones. El día 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1977, con el objetivo de eliminar toda forma de discriminación hacia las mujeres, promover su empoderamiento y conseguir su plena participación en la sociedad. Sin embargo, cada año es un día repleto de polémica y personas se encuentran a favor o en contra de la celebración de este día, tanto dentro como fuera del movimiento feminista. Es por esto por lo que me gustaría empezar a preguntaros qué os parece que se siga conmemorando el 8M como el Día de la Mujer y si os sigue pareciendo necesario. Y así, son muchas preguntas, pero si veis necesario también el Día del Hombre. Empezamos.
A ver, yo creo que evidentemente es necesario el Día de la Mujer. No solo porque se haga año tras año, sino porque... También para evidenciar que las mujeres queremos salir del yugo del patriarcado. Y eso se consigue luchando y haciendo nuestros los días.
Claro. A ver. Sí. Yo creo que sí es necesario el Día de la Mujer, pero creo que es necesario no por el, entre comillas, patriarcado, porque yo a día de hoy creo que no hay patriarcado, no lo veo. Corregidme si no es así, pero en mi opinión no lo veo. Es verdad que, o sea, el Día de la Mujer aún sigue siendo necesario, ya no más a la hora de igualdad, porque yo me considero que estoy igual que mi compañero Jorge, que mi compañero Pablo, que muchos compañeros. Pero sí que es verdad que a nivel del trabajo, muchas veces hay una pequeña brecha salarial que aún sigue existiendo, hay ciertas cosas que sí se pueden empezar a cambiar. Y bueno, sobre Día del Hombre, o sea, el Día del Hombre está, es verdad, es el 19 de noviembre, pero no se le da el mismo bombo que se le da a la mujer, ya que es verdad que el hombre, sus derechos siempre han estado, en plan, siempre han estado bien. A día de hoy, el Día de la Mujer,
pues eso. Jorge.
A ver, a mí el Día de la Mujer me parece claramente que es necesario, sobre todo para poner en valor aquellos logros que ha conseguido la mujer a lo largo de la historia. Y sobre lo del Día del Hombre, me parece que el Día del Hombre no se le da tanto bombo porque los hombres lo tienen todo ya. O sea, no necesitan un día realmente.
¿Iván?
¿Hablamos en contexto de España o en contexto del mundo entero?
Empieza por lo que quieras.
Hombre, pues en contexto español, pues sí que estoy más que un poco de acuerdo con ella, pero sin embargo hay muchos países del mundo donde todavía las mujeres no tienen ni la mitad de derechos de que los hombres, entonces ahí sí que veo muy necesario que siga existiendo el 8M. Pero en cuanto a España, pues sí que hay cosas que aún hay que avanzar, pero creo que estamos mejor que, que en muchos otros países.
A ver, hay que recordar que es un día internacional, o sea, se celebra en todos los países del mundo.
Claro, hay
se conmemora en todos los países del mundo. En mi opinión, yo no pienso como vosotros. O sea, creo que es un día totalmente necesario mientras sigan existiendo...
Ah, no, sí, yo también pienso que es necesario.
Sí, sí. O sea... Frank, creo que aún no existe 100% igualdad ni en España ni en ningún país del mundo. O sea, creo que eso es así. Mientras se sigan asesinando mujeres o violando o haciendo chistes o juzgando por cómo van vestidas, creo que no sigue existiendo igualdad. Ya quitando los hechos de, como has dicho tú, de la brecha salarial y cosas aún más graves porque son institucionales, creo que sigue siendo 100% necesario el Día de la Mujer.
A ver, yo sí creo, entre comillas, necesario un día que se conmemore la mujer y demás, pero más como una celebración de todo lo que se ha conseguido hasta ahora y lo que queda por luchar, por lo menos en este país. En el resto de países, pues hay situaciones variadas y distintas. En este país, yo creo que institucionalmente no se puede hablar de patriarcado, cuando creo que a nivel legal, de leyes, por mucho que después en la calle siga habiendo casos de violación, eso no se va a poder eliminar 100% nunca. Y es algo que poco a poco sí que se puede ir rebajando, pero nunca va a llegar a cero. Nunca. Es que es imposible. Entonces, institucionalmente, yo no veo un machismo. A nivel legal, de hecho, ahora mismo yo creo que hay ciertas leyes que pues favorecen en cierta parte a las mujeres. Y lo del Día del Hombre es que lo veo una tontería. Nunca he visto muy necesario en general lo de celebraciones de días y demás. Pero el Día del Hombre es que lo veo una tontería. No, es que ni lo celebraría. Bueno, es que no lo celebro.
Claro.
Yo hablo en contexto de España porque yo el resto de países no. O sea, primero voy a ayudar al mío y ya después ayudo a los demás.
Senegal, ¿no?
Primero yo creo que hay que mirar lo prójimo, lo que tenemos al lado. Y yo, o sea, yo estoy muy de acuerdo con Pablo y es que a día de hoy... A ver, te voy a corregir un poco institucionalmente... Las instituciones que hay en España... es verdad que hay cierto... A ver, si hay cierto... Cierta brecha salarial, por ejemplo, o cierta discriminación hacia, por ejemplo, mujeres que se quedan embarazadas, hay ciertos puestos. Dentro de la empresa privada, dentro de las instituciones privadas, no te puedes meter. Eso es el empresario o las personas que estén a cargo de los que se tienen que... Lo que tienen que cambiar ellos. Su forma de pensar también interviene un poco. Pero es verdad que las instituciones públicas también depende un poco del gobierno y de lo que ellos quieran hacer. Entonces, ya depende de lo que cada uno quiera empezar a moverse. A día de hoy yo creo que la brecha, conforme está años pasados, está mucho mejor. Creo que todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Yo también soy un poco de las que... si tú estás ahí es porque ha llegado y si, por ejemplo, si yo tengo un jefe que es mío, o sea, si yo, mi jefe es un hombre y cobra más que yo, lo entiendo, es el jefe. O sea, y si igual que es una jefa, entiendo que cobre más que yo. Y si cada uno cobra cerca de lo que es, no sé.
Tengo un titular del 23 de noviembre de 2022. Este martes el Parlamento Europeo daba su visto bueno a que la directiva obligara a las grandes empresas europeas a contratar mujeres y que al menos el 40% de sus puestos de director no ejecutivo de sus compañías estuviese compuesto con mujeres antes de julio de 2026.
A ver, yo lo primero sobre lo que hemos comentado antes en términos jurídicos, a mí no me parece que haya una clara igualdad porque, por ejemplo, la prostitución sigue siendo legal y, por ejemplo, hablando de una institución de la cual...
También prostitución para los
hombres.
Perdona,
estaba hablando. Sí. Hablando sobre el tema de la corona...
Serán volados.
Hablando sobre el tema de la corona... la línea sucesoria va antes un varón que una mujer.
Ya no.
Ya no.
¿No?
No, ya no.
No, ahora no.
Pues mira, datos que se van cayendo por sí solos.
Yo creo que hay que diferenciar entre brecha salarial y discriminación salarial. La brecha salarial se calcula sumando todos los sueldos medios a nivel legal de los hombres y los sueldos medios. Bueno, sumando todos los sueldos de las mujeres, se hace una comparación. Hay un 20% de diferencia porque, por lo general, los hombres a lo mejor están en puestos donde se ganan más que las mujeres. Y después está la discriminación salarial, que es realmente que por el mismo trabajo se cobre distinto. Por eso hay casos, y son mínimamente residuales, son ilegales, eso se denuncia, se demuestra y se multa a la empresa. La brecha salarial es un 20%, eso es verdad, pero no por lo que se dice. Porque lo que se dice es que por el mismo sueldo el hombre cobra 20% más. Eso
sí,
es mentira.
Pero el problema de eso es la oportunidad que tiene una mujer de acceder a esos cargos en los que se cobra más.
La misma que un hombre.
Yo creo que tenemos la misma, ¿eh? Yo ahí sí que...
No, porque sí. Cuando una mujer se queda embarazada y tiene que renunciar a su vida laboral para cuidar a sus hijos, ahí hay una brecha salarial.
Ahí hay un tema de biología.
Hay un problema. Sí. Un tema de biología.
Porque asumimos yo no me puedo quedar los cargos reproductivos.
Claro, asumimos las labores domésticas, claro. Dejamos de trabajar para cuidar a nuestra familia.
Nadie te pone una pistola en la cabeza para que tú hagas esas labores. Pero si tú te casas con una persona...
Pablo, yo no estoy diciendo que te obliguen. Pero estoy diciendo que se asume. Y no digo que esté mal, ni sea negativo. No digo que esté mal que una mujer deje de trabajar para cuidar a su familia. Es totalmente lícito y respetable. Digo que se tiene que dejar de asumir como lo que hay que hacer.
Pero o sea, es que eso yo creo que ya no está asumido.
Yo creo que hay familias, o sea, que sí, no podemos generalizar. O sea, creo que sigue pasando y es una realidad y no la podemos obviar. Vamos, desde mi opinión.
Yo el caso que te puedo hablar es las personas que yo conozco, mi familia y lo que hay dentro de mi casa. Por ejemplo, en mi casa se dividen las tareas, nos dividimos, de hecho, ahora que somos los cuatro y adultos, y bueno, pues nos dividimos las tareas, y al final todos hacemos lo mismo. Sí que es verdad que, por ejemplo, el tema de la comida, mi madre se encarga de la comida. Después, por ejemplo, el tema de la plancha, mi madre.
En la cena de Navidad me dices que toda tu familia hace labores por igual.
Sí.
¿Se levantan también los hombres de la mesa?
Sí, sí.
Pues enhorabuena, muy bien. Enhorabuena. Tienes una familia súper feminista e igualitaria. La mía no pasa, ¿sabes? Bueno, podemos seguir hablando sobre este día. Yo quería centrarme más si ya sabemos que es vuestra opinión sobre si os parece necesario o no el día, pero también está el debate sobre si es un día de celebración o si es un día de lucha. ¿Se debería felicitar a mujeres por ser un día destinado a ellas o es un día de luchar?
A ver, yo creo que las dos. Se debe de poner en valor lo que se ha hecho para llegar al punto en el que estamos, pero también lo que se debe de conseguir.
O sea que es un día de celebración por todo lo conseguido y un día de lucha para seguir.
Sí, también te digo, tenemos el día contra la violencia de género, ¿no?
El
y el día de la mujer trabajadora.
El 8M.
Pues están las dos oportunidades para reivindicarse y, bueno, en el día de la violencia de género creo que no hay mucho que celebrar, pero en el de la mujer trabajadora sí.
Por todo lo conseguido.
Correcto.
Estoy bastante de acuerdo con Jorge. Ahora, lo de felicitar a las mujeres por ser un día destinado a ellas. Pues, a ver, felicitarte por haber nacido mujer, pues es como si felicito a cualquier cosa por haber sido ya, haber nacido eso. No lo veo necesario lo que es felicitar. O sea, sí que lo veo un día de fiesta, de celebración y también un día de lucha por lo que pueda faltar conseguir en igualdad de derechos. Pero lo de felicitar a las mujeres, sin más.
A ver, para felicitaciones yo creo que están los cumpleaños. Para mí el 8M sí que es una protesta. O sea, realmente es parte de la lógica del capital hacer suya las luchas. Y las reducen a luchas poco combativas y la llevan a que sean una fiesta, pero como pasa con el orgullo. Pero para mí es una protesta.
O sea, existe una crítica hacia, por ejemplo, las manifestaciones del 8M, ¿no? Que haya, pues, música.
Claro,
y...
es que tienen que ver ahí las batucadas y tal, no lo sé.
Se ponen la bachata de Manuel Turizo y de
Gary. Claro.
Es que pasa una manifestación del 8M, parece una fiesta.
Claro,
bueno,
por eso.
El orgullo es peor, ¿eh? El orgullo en Valencia, por lo menos, sí. Yo he visto gente emborracharse en el orgullo.
Sí. Yo el Día de la Mujer lo veo más... A ver, es verdad, como ha dicho Jorge, es un día de fiesta porque se han conseguido muchas cosas. Gracias a las mujeres de antes yo puedo votar, nosotras podemos votar.
A ver, de fiesta no, de hecho.
Sí, de celebración.
O conmemoración.
Poner en valor lo que se ha conseguido, no es la fiesta.
Pero yo creo que a día de hoy, en el 8M, ya no hay lucha. O sea, a día de hoy está tan politizado que desde mi punto de vista y desde mi opinión, yo creo que es que ya no hay lucha y todo se lleva a la política y todo política. Respecto que se debería felicitar a las mujeres, a mí el Día de la Mujer no me enorgullece que me feliciten, o sea, no. O sea, yo nací mujer porque a mi madre el ginecólogo le dijo, vas a tener una niña. Y ya está, igual que la madre de Pablo le dijo, vas a tener un niño. Yo creo que por eso no te tienen que felicitar.
Pues hace poco estuve de viaje en Italia y, así como curiosidad, en Italia, por ejemplo, no hay manifestaciones, no se conmemora el Día de la Mujer así como lucha, como lo hacemos aquí. Es un día de totalmente, como si fuera el Día de la Madre, que sí, le hacen regalos a las mujeres por ser mujeres. O sea, se regalan flores amarillas y es un día... Y me quedé en shock, la verdad, de decir qué diferencia cultural. Y mira que es un país que estamos muy cerca. Y me decían mis amigas, no, aquí es normal, pues, por ejemplo, el día el 8M, las entradas a las discotecas para mujeres sean gratis. O sea, literalmente todo lo que criticamos en España, o sea, todo lo contrario.
Yo el 8M a día de hoy lo veo un día de postureo, la verdad. La gran mayoría de la población española se lo toma como un día de postureo. Vamos a subir las foticos, estamos ahí, todos somos muy feministas, hasta los hombres, muy, qué feministas que somos todos la leche. O sea, la verdad que poco feminismo veo en este país, la verdad, sinceramente.
Bueno, pues hablando de las manifestaciones, ¿qué os parecen que esas manifestaciones del 8M? Y quería preguntaros también si creéis que existe una división dentro del feminismo y si el 8M o las manifestaciones nos están dividiendo como mujeres.
Bueno, de la manifestación del 8M yo hay veces que ya lo veo hasta, con perdón, un poco circo. Queda feo decirlo, pero lo veo un poco circo porque que si metemos colores, que si metemos banderas, que si metemos música, vas a reivindicar. Yo voy a hablar y yo las manifestaciones nunca he estado en una de ellas. O sea, las he visto de lejos. Yo no voy a una manifestación porque a mí a día de hoy no me representan.
¿La porque manifestación del 8M?
No, o sea, no me representan ya lo que se dice ni lo que se hace porque me parecen circos y los cánticos, para empezar, es que me parecen circos. Luego, respecto que si no dividen, yo creo que sí. ¿Tú crees que una mujer de derechas puede ir a una manifestación del 8M?
Yo, en mi opinión, sí.
Sí, vale. Yo voy a ir a una manifestación del 8M. Yo lo digo abiertamente, no me molesta. Yo soy una mujer de derechas. Y yo voy a una manifestación del 8M y lo primero que hacen es criticarme. Llamarme fascista, llamarme machista. Y supuestamente estamos ahí todas juntas para reivindicar los derechos. Entonces, ¿por qué narices no me dejas ir a una manifestación del 8M cuando tú supuestamente estás luchando para todas juntas? Voy a decir aquí un dato. Ángela Pam, la secretaria del Estado de Igualdad, dijo un cántico que grabó a unas chicas que era «Qué pena me da la madre de Abascal que no pudiera abortar». A mí eso me da vergüenza y lástima. Creo que ahí no hay que meter ideologías, pero menos, mucho menos a una madre y hablar de un tema tan fuerte como es el aborto. Entonces, yo ir a una manifestación y encontrarme, por ejemplo, con la secretaria del Estado de Igualdad y decirle «Tal, soy de este partido político, pues tú eres una fascista o tú eres una tal, tú eres no sé qué». ¿Por qué no puedo ir a una manifestación cuando supuestamente voy a luchar por mis derechos?
O sea, que no te representa.
A ver, realmente los intereses nos dividen en clases y las clases nos dividen en las luchas. Una mujer liberal no va a luchar por lo mismo que yo, por ejemplo, que soy feminista de clase.
Obviamente, existe una... Yo creo una división. Es una pena, o sea, en mi opinión. Yo creo que todas las mujeres deberíamos de luchar por conseguir los mismos derechos, pero sí que es cierto que, lo que has dicho tú, una mujer con dinero... ya no hablamos de ideologías, hablamos de dinero. Si tú tienes un nivel adquisitivo mucho mayor que el mío, vas a luchar por otros intereses que los míos. Entonces, entiendo que sí que hay una diferenciación. Para mí el día del 8M debería ser sororidad y estar todas las mujeres unidas. Pero es que ya existe una diferencia hasta dentro del movimiento feminista. Hay mujeres trans excluyentes, hay mujeres... Bueno, y de hecho dentro de las propias manifestaciones hay partidos políticos, que a mí tampoco me parece bien que hayan partidos políticos dentro de la manifestación del 8M. Hay demasiados intereses, pero yo cuando he ido a una manifestación del 8M, de verdad que me he sentido respaldada, me he sentido a gusto, tranquila y estar rodeada de mujeres que piensan igual que yo y que quieren, y mujeres y hombres también, que quieren que todos vivamos con las mismas condiciones, las mismas igualdades y las mismas oportunidades. O sea, me parece muy bonito, la verdad.
Vale, respecto a lo que has dicho de que te sientes respaldada, Yo creo que yo iría y no me sentiría respaldada. Porque es lo que te vengo a decir. Tú y yo no pensamos a lo mejor igual en ese ámbito. Vale, pero ¿por qué no me respetas? Si yo a ti te estoy respetando, a lo mejor por mucha clase social, yo a lo mejor estoy luchando allí porque a mi hija a lo mejor le ha pasado algo, la han violado. Es que ya no es el nivel adquisitivo, es los problemas que una mujer pueda llevar a tener detrás. O sea, ya que no creo que sea una lucha de si tú tienes más dinero, yo tengo menos... como hemos hablado de la brecha salarial, etcétera, no, a lo mejor estoy luchando porque a mi hija le pasa lo mismo que a ti o a mi hermana le pasa lo mismo que a ti y le da también miedo ir sola por la calle, le da cuando ha salido de fiesta alguna vez a lo mejor ha tenido algún problema con un chico, entonces yo o con una chica, yo creo que es más eso lo que vamos a luchar, entonces yo me parece vergonzoso, es que a una manifestación una mujer de derechas no pueda ir exclusivamente porque por la clase social. ¿Y qué tiene que ver aquí la clase social en un 8M?
Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, no debería excluirse absolutamente ninguna mujer ni ningún hombre, independientemente de su ideología, de una manifestación que busca la igualdad entre las mujeres. De verdad te lo digo, no se debería de excluir a nadie. O sea, estoy de acuerdo contigo. Todas las mujeres, independientemente de lo que piensen, deben tener acceso libre a la manifestación y sentirse cómodas y libres. Y apoyadas y respaldadas por el resto de mujeres, independientemente de su ideología. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
A mí me gustaría el día de mañana ir a una manifestación en la que, bueno, aparte de que ojalá algún día se quite la política en esa manifestación, creo que es un poco importante.
Pero el feminismo también es político, creo yo.
Pero... Pues... Yo creo que no se debe involucrar tanto lo que es la política en ese movimiento.
A ver, creo que es inevitable. Sí. Al final, ¿quién respalda al movimiento feminista?
Sí,
los partidos de izquierda.
Imagínate que, por ejemplo, me encuentre con la chica esta, con Ángela Pam, y llega y me suelta alguna barbaridad. Te quiero decir, yo vengo a luchar por lo mismo que tú, señora Ángela.
Sí, obviamente, pero entendemos que si los partidos de derecha luego votan en contra de las leyes feministas y de los avances feministas, entiendo que
yo
como tal...
Creo que los programas de derechas, a nivel de... Yo la veo bien.
Mira, el problema, como siempre, es los partidos políticos. Si un partido político se apropia de un movimiento, ahí es cuando está el problema. Al igual que los partidos de derecha se apropian de la banderita de España y no sé qué, y luego los otros dicen, vaya puta mierda. Igual, al revés, es un problema siempre. Un partido político no puede entrar en un movimiento por mucho que respalde estos movimientos o por mucho que vote con leyes a favor de esto o en contra. Si un partido político es protagonista en un día así, algo está pasando y no está bien. Y luego habéis dicho que también que las mujeres, soy una mujer de clase, soy una feminista de clase, eso da igual, porque en España, si hay un asesinato machista o por la calle te acosan, lo que sea, va a ir igual tu clase social, tu opinión, eso da igual, eres una mujer igual, seas liberal o no. Y además hay también mujeres que no son liberales, que no son de derechas que son mujeres de izquierdas y tienen poderes adquisitivos diferentes. Hay mujeres de izquierdas que tienen mucha pasta y hay mujeres de derechas que igual no tienen tanta pasta.
Sí, sí.
Entonces eso da igual. Y luego... Un caso como el tuyo, una amiga mía fue a una manifestación feminista, ella era del PP, y justo se puso detrás de unas personas que no paraban de hacer cánticos contra personas del PP, llamándolas de todo, y entonces ella ahí no se sintió a gusto, porque ella es del PP. Si los partidos políticos hacen presencia en movimientos así, yo creo que no es algo positivo, ni mucho menos.
Pero yo el problema, o sea... Creo que todas las mujeres de cualquier ideología van a identificar el problema, pero donde veo el problema es para dar soluciones, ¿sabes? Donde todas discrepan por la ideología diferente que tiene cada uno. O sea, el problema todos lo sabemos ver, pero darle una solución es donde discrepan. Entonces entiendo perfectamente que haya personas que, ¿cómo decirlo? Que se les considere feministas y a otras no, simplemente por su ideología. Lo entiendo, al final.
Creo que aquí no somos nadie para decir tú eres feminista, tú no. O sea, eso...
Pues es que hoy en día ese es el problema. Que a mí me ponen el tú no eres feminista por ser del PP. Ya lo he dicho. Tú eres feminista por no ser,
ya,
por
digo, ser del... Ya sabemos que eres del PP.
Pero he dicho que lo entiendo, pero que no lo comparto,
eso,
¿sabes?
Ese que es el problema que yo no
entiendo. Que ese es el problema.
Y tú, por ser de Podemos, o sea, oficialmente eres feminista, la hostia.
No, ¿y qué va? Y eso no es así, hay mucha gente
y luego,
de Podemos.
Y luego, que los de Podemos hay veces que son los peores.
Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Creo que no hay que vincular la ideología con el feminismo machismo. Es un problema. Sí, pero al final feminismo es política. Política tiene que conllevar feminismo, porque si no, si la política no es feminista, hay un problema. Entonces, creo que está demasiado vinculado. Es un es algo difícil de tratar. Y entiendo que muchas mujeres no se sienten representadas con el movimiento feminista. Sobre todo también, incluso...
El problema no es que no se sientan representadas con el movimiento feminista. El problema es que no se sienten representadas con el partido que se ha adueñado del movimiento feminista y te dice cómo tienes que ser.
Sí. Bueno, porque tampoco con el movimiento feminista. Porque a mí me molesta que a mí me digan que un sujeto... Es que lo vi, de hecho, hace poco, hace unos 15 días. El sujetador, ahora mismo, señor, según Irene Montero y Belarra, el sujetador es algo...
Opresor.
O sea, ¿un sujetador? ¿Me estás vacilando? O sea, sí te lo digo.
No, yo creo... A ver, vamos a entender las cosas. Claro. Yo, mira, que yo no voy a defender a ningún político. Pero si a ti te obligan a tener que llevar un sujetador...
A mí me obligan a llevar calzoncillos.
Que no es lo mismo.
Nadie te obliga a llevar
calzoncillos. No,
a mí en ningún momento nadie me ha dicho, ponte el sujetador, tienes que llevar ese sujetador.
Ahora, ¿has salido a la calle sin sujetador y no has recibido mirada ni comentarios? Pues... Yo sí, y conozco gente que sí, ahí está el problema. Si tú tienes que llevar un sujetador obligatoriamente porque vas a salir a la calle y te van a estar mirando y te van a decir comentarios o te van a decir qué guarra eres que no llevas sujetador, ahí está el problema. Y hay que abrir un poco también la mente y ser consciente de que existe esa problemática.
Mi abuela cuando vea mujeres haciendo toles en la playa no va a ir a decirle, oye, tú eres una gorrina, te quiero decir. Es que eso también depende un poco de la educación.
Pero no te obligan a que lleves sujetador, sino que te dan la opción de llevarlo o no. ¿Sabes?
Claro, o sea, cada mujer es libre de poder llevar sujetador.
Pero veo una tontería. Estás obligada a llevar sujetador.
No, pero es lo que dice Zaida, que te miran mal por la calle y tal. O sea, siendo mujer ya asumes que tienes que llevarlo, ¿sabes?
No, yo no asumí en ningún momento. Yo salí de fiesta muchas veces sin sujetador. He podido ponerme una camiseta sin sujetador. Yo creo que no pasa nada. El problema, cada uno es como quiera achantar las críticas y la educación que la persona que ha dicho eso tenga... cierta educación, te quiero decir, yo no voy a ir a Pablo y imagínate que Pablo fuese una mujer y voy a decirle, oye Pablo, ponte sujetador, en plan...
Pero creo que la diferencia creo que aquí no es una cuestión de educación o no, es machismo, feminismo, o sea, no, ¿tú sí qué no vas a ir a decirle a una mujer cómo tiene que ir vestida? O sea, a una mujer ni a nadie.
Es que eso es lo que está haciendo esa persona, o sea, eso es lo que pusieron Belarra e Irene Montero, o sea, me están diciendo cómo, que me tengo que poner un sujetador.
Al contrario, no te están dando la opción de llevarlo o no.
No, me están diciendo que un sujetador es opresor, entonces ya no me dejan como, o sea, ya si me pongo sujetador es como que soy del movimiento opresor.
No estoy de acuerdo, yo creo que lo has entendido mal, o sea, de verdad, y no es ataque y no es por defender a las otras. Siento, porque esto es un debate que hay y... hay desde hace muchos años, y yo he tenido con muchas amigas, es tener la libertad de poder decidir si quieres ponerte o no sujetador, independientemente de luego las consecuencias que hayan, porque hay consecuencias si no te pones sujetador. Y de verdad, quiero, o sea, si puedes hablar con más chicas que hayan... porque de verdad que conozco gente que ha tenido consecuencias por no llevar sujetador, o sea...
permitirme que lo diga, pero es que este debate... O sea, ahora mismo esto...
Sí,
pero con los problemas que hay nos vamos a centrar en que si un sujetador es opresor o no.
Bueno,
o sea,
pero
de verdad,
es algo que es extrapolable a todo, en general.
Hay tiempo para todo, Pablo.
Claro, y mi madre cuando ve a un tío por la calle dice, uff, qué macizorro está, y no pasa absolutamente nada.
No, pues no me parece bien tampoco la cosificación de los cuerpos, no me parece bien.
Pues a mí es que creo que es un debate... muy tonto. Creo que se pueden centrar en muchísimas cosas para que de repente diga, no sé quién fue, Irene Montero, no sé quién fue, la que dijo lo del sexo con regla. Eso yo creo que ya está asimilado desde hace muchísimos años y que es algo totalmente normalizado. Que creo que se están como intentando hacer ver ciertas situaciones que no son reales a nivel práctico y que además son una tontería.
Sí, para terminar, acerca de lo que dice Pablo, el 8M sacó el Ministerio de Igualdad una campaña que era sexo con regla, sexo con la luz encendida, cada uno hace el sexo cuando quiere, como quiere, o sea, yo creo que es como dice Pablo, se han hecho algo que para mí no es tabú, un sexo con regla, sexo con la luz apagada, sexo con la luz encendida, son creo tonterías que ya estamos, entre comillas, delirando.
Desvariando.
A ver, podemos criticar la publicidad del Ministerio de Igualdad, tampoco, no me voy a meter ahí. Vamos a acabar esta primera parte del programa y damos paso a un pequeño espacio publicitario para la vuelta a seguir con mucho más debate aquí en Radio UMH. Volvemos en 2 minutos, muchas gracias.
Y Es absolutamente responsabilidad de los hombres combatir el sexismo también. Y como esposos, parejas y novios, necesitamos trabajar duro y ser cuidadosos de crear relaciones igualitarias de verdad. Barack Obama.
...8 de marzo, todos los días. ¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Estos son los requisitos básicos para ser donante de sangre. Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de una salud normal. Pero sobre todo, ser solidario. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Ya estamos de vuelta en Radio UMH, donde seguiremos hablando de feminismo, pero antes de continuar, damos paso a nuestro noticiario. El gobierno dice que Feijóo ata su futuro político a Vox para abstenerse en la moción. Son sus capitulaciones matrimoniales. La sexta moción de censura de la democracia llega abocada al fracaso y sin el factor sorpresa del discurso de Tamames.
Por último, no podemos terminar nuestro noticiario sin recordar y nombrar a las víctimas de violencia machista. 57 son ya, en lo que llevamos de año, las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o sus exparejas. Llevamos ya un total de 1.192 desde que se empezaron a contabilizar en 2003. A la primera señal de malos tratos, llama al 016.
Continuamos con más debate aquí en Radio UMH y en esta segunda parte continuaremos hablando sobre el 8M. Y voy a hacer una serie de preguntas enfocadas unas a los chicos y otras más a las chicas, aunque podemos hablar, evidentemente, todos, ¿vale? Esta primera, bueno, es que se ve, bueno, es una realidad que la mayoría de las personas que trabajan a media jornada son mujeres. Entonces, pregunta para los chicos, me la incluyo a mí mismo, que ¿cómo concibimos nosotros esta paternidad? ¿Cómo la vemos y cómo la pensamos llevar? Jorge.
Pues yo creo que en esos temas es como que la pareja... ¿Qué?
Sí, sí, sí.
Ah, vale. Que la propia pareja tiene como que ponerse de acuerdo en asuntos... O sea, en quién va a ser el que pida la baja por paternidad y esas cosas. O sea, no... Siempre se habla mucho de que la mujer siempre es la que se tiene que quedar... O sea, de que históricamente siempre ha sido la mujer la que se tiene que quedar a cuidar de los niños y tal, pero... Yo creo que es algo que la propia pareja se puede poner de acuerdo y que decían ellos.
La cosa es que así actualmente sigue siendo una realidad que son las mujeres, claro, también, claro. Es verdad que son las que tienen al niño en un principio, entonces es verdad que por obligación van a tener una baja.
Sí, pero lo que pasa es que
después se queden ellas a cargo y rebajen su jornada o incluso dejen de trabajar para cuidar al niño, mientras que el padre, por lo general, vuelve a trabajar y sigue siendo el que trabaja. Y es la madre la que se encarga entonces de la casa y del...
Claro, o sea, que eso me parece que eso, la propia pareja pues, se puede poner de acuerdo en qué es más conveniente cada uno.
No sé, es que para mí es una cosa de cajón, es cosa de las dos. Entonces plantearme que haya otra opción para mí no existe. Que sé que se da, pero en mi cabeza yo no lo concibo al menos.
¿No concebís como hombres el que...?
No concibo que se le achaquen todas las tareas a la mujer. O sea, sé que es algo que lleva pasando toda la vida, pero yo en mi cabeza no lo concibe. No entendería el por qué tiene que pasar eso. Pero sé que pasa, pero no lo entiendo.
Claro, es una realidad. Y de verdad, según los datos, las mujeres son las que en mayor porcentaje tienen media jornada por poder hacerse cargo tanto de la vida personal, familiar y del hogar, como de en el ámbito laboral. Creo que ya ha sido un avance que las mujeres no dejen totalmente su carrera profesional para dedicarse a su familia, que es totalmente lícito, y las mujeres que siguen decidiendo hacerlo me parece perfecto, pero creo que haya que es un avance que algunas mujeres puedan seguir trabajando o decidan seguir trabajando. Pero creo que es algo, sí, que tanto el hombre como la mujer deben pactar y ver qué es lo más conveniente, sin achacar de por sí a la mujer, tienes que quedarte en casa.
Yo creo que este sí que es un tema que se debe de llevar al ámbito público, se debe de mostrar y que se debe de hacer ver, que es que muchas veces directamente ni se habla entre la propia pareja y que se asume el rol de cada uno. Y aquí creo que es donde debería de intervenir. Esto sí que lo veo un tema interesante para que el Ministerio de Igualdad sacara datos y lo llevara a debate público para hacer ver que, jolín, creo que estando en el siglo XXI, en 2023, una pareja cuando tiene un hijo debe de hablar entre ellos y acordarlo, que no se asuma directamente el rol de uno y de otro. Creo que en muchos casos ya se hace, pero creo que hay otros que aún no y que se debe demostrar.
Estoy de acuerdo con Pablo, pero es verdad que, por ejemplo, yo lo veo en España, en otros sitios no lo sé, no lo conozco tanto, pero es verdad que como que aquí en España es como que la mujer, entre comillas, es como que es más apegada a sus hijos. No sé si llegáis a entender eso, lo que quiero decir. Que a lo mejor sale fuera, por ejemplo, hace poco nos contaron un caso que una pareja se separó, ella era extranjera y él era de España. Y, por ejemplo, ella directamente se fue y dejó a sus hijos con su pareja. Y es como que aquí tú eres, aquí te divorcias o tal, y la madre es como que hace por luchar por quedarse a sus hijos. No sé si entendéis lo que quiero decir, que es como que la mujer aquí en España es como que es directamente todo el día que tiene
más protectora.
Sí, más protectora. Eso que,
pero
sí.
Yo creo que aquí el problema es el padre. O sea, me refiero, es normal que la madre tenga un cariño hacia sus hijos. Y creo
si
que
el padre está
lo
pasando de los hijos, sí, pero es normal que la mujer
no
quiera.
No, pero yo creo que, no sé. Sí, es verdad que hay que darle en el ámbito público la visibilidad de que se tenga por igual las dos cosas.
Bueno, y esta más para las chicas, pero en general también para, evidentemente, para nosotros. ¿Qué pensáis de la discriminación positiva? ¿Cómo la veis? ¿Cómo la enfocáis? Si pensáis que funciona, que no funciona, que se debería cambiar algo.
Bueno, creo que hay distintas medidas de discriminación positiva. Creo que son necesarias, sobre todo cuando existe una profunda discriminación hacia un colectivo, tanto mujeres como personas con discapacidad. O sea, creo que existe, bueno, en muchos ámbitos la discriminación positiva. No la veo negativa hasta cierto punto. O sea, creo que crear cupos para mujeres está bien en determinados ámbitos, pero creo que hay que darle valor. O sea, creo que hay que llegar a un punto en el que las medidas de discriminación positiva no sean necesarias, y sino que se dé por hecho que una mujer y un hombre están igualmente capacitados para acceder a un puesto de trabajo, sin tener esa limitación a acceder a los puestos de trabajo.
A ver, yo el tema de los cupos siempre lo he visto muy interesante, porque no sé si estaréis de acuerdo, yo supongo que no, porque todo el mundo me dice siempre que no, pero a mí me parece interesante que a la hora de realizar un oficio siempre haya, hablando de paridad, me parece muy interesante que haya también un porcentaje parecido entre mujeres y hombres, porque me parece que las mujeres y los hombres suelen dar versiones diferentes, ¿sabes? Es importante contar con la opinión de una mujer y con la de un hombre para realizarlo todo, en mi opinión al menos.
Vale, yo estoy sobre todo en el tema de los cupos para conseguir, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, que es el Cuerpo Nacional de Policía o bomberos. Siempre hay un cupo especial para mujeres. ¿Qué pasa? Que si tú eres un hombre que mide unos 65, pesa 50 kilos y llegas a los límites de los límites que se le imponen a la mujer, pero no llegas a los de los hombres, te estás quedando fuera y hay una mujer que a lo mejor con la misma marca que tú entra. Eso es discriminación. Y eso no lo veo correcto.
A ver, pero es que eso realmente lo hace también el propio patriarcado. O sea, están asumiendo que la mujer ya es debilitada, entonces necesita menos.
Entonces tú quitarías los cupos.
No lo sé, o sea, veo necesario que haya algo en plan un porcentaje guardado a las mujeres. O sea, es que pero, no sé, realmente, es complicado.
Sí, la verdad es que sí. Pero, por ejemplo, Cuerpo de Bomberos. O sea, tenemos que cumplir un cupo de mujeres que sea del 40%. Pruebas para acceder a bomberos de mujeres, mucho menos exigentes que las de un hombre. Sí. Situación real a la que se tienen que enfrentar bomberos, hombres y mujeres, es la misma.
Sí, ¿y cuántas mujeres bomberos hay? Claro.
Pero porque hace poco,
hace poco salió una noticia que por primera vez en la historia una mujer había aprobado la posición a bombero en la Comunidad de Madrid.
Los hombres tampoco la prueban.
No, no, pero por eso digo, esa mujer seguramente está igual de preparada para...
Claro, ahí voy, pero la cosa es que si tú quieres hacer un cupo, por ejemplo, en el caso de los bomberos, en otra cosa ya... Para ser un funcionario o para cualquier otra cosa, no te digo. Pero, por ejemplo, para bomberos, si quieres hacer un cupo de mujeres, sea de un X porcentaje, las pruebas tienen que ser las mismas porque la situación a la que se van a enfrentar es la misma.
Sí, pero entonces... yo entiendo que, por ejemplo, yo sé que los bomberos, por ejemplo, las mujeres que aprueban las oposiciones a bomberos no hacen las mismas funciones que los hombres. O sea, no van... O sea, son
es
casi todo.
Yo creo que se están discriminando. O sea, si es como nos están discriminando, desde mi punto de vista. Si yo estoy haciendo una oposición para ser bombero y para hacer lo mismo que mi compañero, en el momento que yo dejo de hacer lo mismo que mi compañero a la hora de ejercer ese trabajo, para mí me está discriminando.
Sí, a ver si puedo explicarme. A ver, lo enlazo con lo que estaba diciendo antes. La noticia de que por primera vez una mujer había aprobado las oposiciones a bombero.
Sin el cupo para mujeres, me refiero. Entra dentro, consiguió el... Digamos, pasó las pruebas de los hombres. O sea, entró como si sin el cupo de mujeres.
Vale, perfecto. Pues esa mujer está totalmente preparada para...
Igual
para
que
hacer
un hombre.
Su...
Igual que un hombre.
Sí, igual que un hombre.
Y, pues tú lo has dicho, igual que un hombre. Entonces, es que es como ha dicho Iván. O sea, yo veo innecesario... O sea, para mí no me parece bien que, por ejemplo, en la policía, la Guardia Civil, en los bomberos... una mujer tenga distinto que un hombre las pruebas, porque es que al fin y al cabo el día de mañana se van a enfrentar a lo mismo y supuestamente tienen que estar igual preparados.
Y por eso cobran lo mismo también, evidentemente, porque se supone que hacen el mismo trabajo.
Claro, entonces, no entiendo que yo por ser mujer y Pablo por ser hombre, yo vaya a hacer una prueba y Pablo vaya a hacer otra. O a lo mejor es la misma prueba, pero yo a lo mejor la hago 30 segundos menos y Pablo 30 segundos más. No lo entiendo si al día de mañana vamos a apagar el mismo fuego, vamos a ir a detener a la misma persona.
A ver, yo en este tema, es que es un tema de biología, entiendo, para mí hay dos soluciones, una, o se hace un cupo de mujeres como que haya un 40-60 y que a las mujeres se les dé un trabajo más, por decirlo, menos pesado.
¿Y cobrarán en función de ese trabajo menos pesado o cobran lo mismo?
Yo creo que
Pablo
al final...
está realizando la misma función, pero...
No está realizando la
vale,
misma función.
Vale, pues imagínate que realiza otra función, está trabajando, a lo mejor su función es... hablando en términos físicos, mucho menos exigente, pero puede ser que la carga psicológica sea mucho mayor, no lo sabemos.
Pero
es que
tú también cobras por un plus de peligrosidad, ¿sabes?
Da igual, pero es que no nos podemos meter porque
cobran menos.
Realmente ninguno de aquí sabe exactamente qué trabajo están realizando las mujeres de la Policía Nacional. O sea, es que no lo sabemos, yo no me voy a meter en este tema porque no lo puedo comentar, porque no lo sé. Creo que es... incentivar, sobre todo, es que creo que lo estamos mirando de un prisma equivocado, creo que es que exista la oportunidad de que las mujeres por lo menos quieran acceder a esos puestos de trabajo que históricamente no están hechos para mujeres, si lo decimos así. O sea, creo que el avance está en que una mujer se plantee y diga, vale, quiero ser policía, quiero ser militar, quiero ser, no sé, alta ejecutiva,
sí,
que son cargos.
Y que están estudiando para eso. Yo conozco personalmente a mujeres que están estudiando para ser policía. Claro, pero yo no entiendo cómo una persona que va a hacer lo mismo que un hombre no hace las mismas pruebas. Porque el día de mañana se van a enfrentar a lo mismo. Es que se enfrentan a lo mismo.
Es que yo creo que esto no son medidas de discriminación positiva.
Y ahí es donde quería entrar yo diciéndote, la segunda solución que doy es que para todas las pruebas sean las mismas y... Lo que también ha dicho Zaya sería muy interesante, que las pruebas sean iguales, pero que también se haga como publicidad de que las mujeres también pueden ser bomberas, también pueden ser policías, también pueden ser guardia civil, porque creo que a día de hoy esa publicidad falta, aunque me digáis ahora que cualquiera puede serlo.
¿Sabes
pero
qué pasa? Que hoy en día se hace publicidad a tonterías y no, por ejemplo, como a eso de una mujer puede ser bombero, una mujer puede ser policía, pero no, preferimos hacer anuncios en tonterías.
A mí me suena, sí que me suena algún
yo he visto
anuncio,
el anuncio
pero...
de la ciencia, de sí, las de mujeres la... también pueden ser
o
científicas.
O pilotos de avión, yo he visto... Sí, sobre eso sí que he visto. Creo que hay infinidad de trabajos que históricamente se han vinculado a los hombres.
Como
y
la minería.
Así. A ver, si solo vamos a hablar de trabajos físicos, obviamente hay una desigualdad.
No, por ejemplo,
hay
ayer en el telediario salió... Bueno, no, ayer no. Antes de ayer en el telediario salió pues un reportaje sobre camioneras. O sea, literalmente...
Y sobre mujeres. Obreras también. Yo vi una mujer que era obrera pero, y que estaba en la obra.
Un trabajo físico. Sí. Vamos a hablar de trabajos que no impliquen fuerza física, que ahí podemos estar más de acuerdo en que...
Pero entonces eres tú la que está diciendo que no somos iguales.
Un funcionario.
No, es que no somos iguales. O sea, somos iguales en derechos, pero iguales físicamente no somos.
No, obviamente. Pero, por ejemplo, un funcionario, ¿vale? ¿Por qué tiene que haber un cupo en los funcionarios? Yo estoy estudiando lo mismo que Pablo.
Y no hay cupo de mujeres en funcionarios. Hay cupo de discapacitados del 3%, no
sí,
de mujeres.
Pero, no, yo creo que sí, ¿eh?
No.
Sí. No. Ah, no, vale, no, que me he confundido con una cosa que ha sacado el SEPE. Vale, perdón. Perdón, ha sido mi culpa ahora, sí.
No pasa nada, pero creo que, por ejemplo, existen las listas que no hay ballera. Eso sí.
¿Queréis
hablar?
Claro, ¿cómo creéis que realmente las listas cremalleras son una buena herramienta para incluir a las mujeres en las instituciones?
En la política, sobre todo. A ver, creo que nos remitimos al tema que estábamos comentando antes. Creo que la política de verdad ha sido un trabajo de hombres. Hasta hace muy pocos años habían muy pocas mujeres.
Sí.
Incluso ha habido legislaturas en las que no ha habido ninguna mujer. En política, creo que las listas cremallera es como todas las medidas de discriminación positiva han sido necesarias para poder incluir a las mujeres en política, para que realmente, habiendo un hombre y una mujer igualmente preparados, se pueda elegir a la mujer antes que al hombre. No como medida de discriminación hacia el hombre, sino porque necesitan un pequeño empuje para poder acceder de primera por primera vez a esas listas de los partidos políticos, porque si no, nunca van a entrar a política. Entonces, entiendo que esas medidas son necesarias y bueno, por eso son necesarias.
Yo aquí sí que estoy de acuerdo con Zaida hasta... Bueno, pero creo que tiene que llegar un momento en el que no haga falta esa lista. Ahora, también te digo, hubo un caso en Canarias donde el Partido Popular, una vez se hizo la lista cremallera, presentó una lista donde más del 60% eran mujeres. Entonces, ¿qué pasó? Se lo echaron para atrás y fue como un poco de decir, ¿queréis que incluyamos a las mujeres? Metemos mujeres y no me dejáis. Que entiendo que lo hicieron un poco como diciendo, para hurgar un poco en el, me ponéis el 40-60 y si yo quiero meter el 70% de mujeres, ¿qué pasa?
Pero es que eso...
Eso pasó en Canarias y le echaron la lista para atrás. Pues que nos lo dijo un profesor en primero de carrera, lo busqué y es verdad. O sea, pasó de verdad. Metieron un 70-80% de mujeres en la lista y se lo tiraron para atrás.
Es que eso me parece un avance. O sea, quiero decir, no es porque ahora estemos discriminando a los hombres y decir, vale, ellos ya no pueden participar en política. No, creo que no es así. Creo que si de verdad han seleccionado a mujeres antes que hombres porque estarán mejor preparadas que ellos, me parece un avance.
A mí la verdad que no, yo prefiero que haya más o menos estabilidad entre ambos géneros, la verdad. Y la verdad también te digo, habla bastante mal del Partido Popular que hagan eso, pero bueno.
Yo quiero al más preparado. Si el más preparado son 10 personas y hay 9 mujeres, pues que sean 9 mujeres. Si los más más preparados son 8 hombres, pues 8 hombres. No creo que haya... Sí que creo que históricamente se ha chafado a las mujeres que a lo mejor estaban preparadas y las han tirado para atrás simplemente por ser mujeres. Creo que en 2023, si se hiciera eso, a día de hoy, sería muy mal visto por la sociedad y creo que es que no se hace.
Pablo, yo creo que si ponemos a los más preparados, los hombres no tendríamos trabajo, la verdad.
Es que yo no me creo que haya más hombres que mujeres preparadas. No porque seamos mejores las mujeres, no, creo que por igual. Y lo que pasa es que se elige antes a un hombre que a una mujer.
Opino lo que Pablo respecto a lo de que yo cogería también al mejor, o sea... Por ejemplo, bueno, es que voy a meterme un poco, aunque no me quiero meter. También ahora se dan mucho los casos de personas transexuales, gays, lesbianas, que supuestamente tienen discriminación acerca de en una empresa. Yo, si tú eres mujer, discapacitado, lo que quieras ser hombre, me da igual. Yo busco, como dice una profesora, la excelencia. O sea... Busco lo mejor para mi empresa. Entonces, si un hombre me va a dar lo que yo quiero, yo voy a coger a ese hombre. Si una mujer me va a dar... si un transexual, sea mujer, sea hombre, no sé lo que quiera ser, me va a dar lo mejor antes que un hombre, lo voy a coger a él.
Yo aquí sí que no estoy de acuerdo, sobre todo en trabajos de cara al público. creo que los empresarios, sobre todo las personas trans, los tiran para atrás porque ellos piensan que de cara al público no da buena imagen. Y pero, creo que es una realidad.
A ver, sí, creo
yo también
que
opino
es,
lo que Pablo.
Sí, estoy de acuerdo que pasa, pero igual que, por ejemplo, yo trabajé en un sitio en el que solo cogían a mujeres cara al público porque, pues porque sí. A chicos cara al público,
en,
no.
En Druni, o en sitios así, bueno, de maquillaje, yo, a ver, lo entiendo un poco. Bueno, a mí no me cogerían porque no sé ni pintarme, pero suelen coger a mujeres antes que a hombres.
Sí, o sea, creo que existe...
Pero yo eso no lo veo mal.
Es pues yo no sí.
Es que pasa en el Druni también de camarera.
Sí, o sea, creo que es un problema también, o sea... Sí.
Ah, pues yo veo más camareros que camareras, la verdad.
No, de hecho...
Pero es que hay muchos anuncios de empleo...
Que son que busco es... camarera.
Sí, claro, ahí voy.
Camarera.
Y eso no pasa nada. Pero, por ejemplo, hace poco salió un caso de que un pastelero...
El maestro pastelero.
Exacto, lo de maestro pastelero. Entonces, que le denunciaron a un empresario porque buscaba maestro pastelero.
Y le multaron.
Y le multaron. Y él no buscaba un maestro, o sea, buscaba a alguien con el título de maestro pastelero. Que puede ser mujer o hombre, da igual.
Que la verdad es que no sabría que me molestaría más que buscaran a una mujer por el hecho de ser una mujer y que... quieren a los babosicos y tal.
Claro, es que
o
es
por
eso.
El hecho de ser un hombre porque piensan que está más capacitado que una mujer, no sé qué me da más asco,
es
la verdad.
Es que creo que todo es un problema.
También
o sea...
te digo, asumimos que quieren a un hombre porque está más preparado y que quieren a una mujer porque atrae a los hombres.
Ah, no, tú no crees eso,
a
Pablo.
Ver,
lo hacen
Pablo.
Porque...
Pero lo estamos asumiendo. Es algo que sí, yo también pienso como vosotros, pero creo que es algo que se asume y no creo que en todos los casos sea así.
¿Tú crees que de verdad un hostelero está buscando una mujer, solo una mujer, para
porque
atender cara
preparada
al público? Sí, sí, claro.
Luego, por ejemplo...
Porque mujer y cocina, ¿no?
Los hosteleros
no
son
sé.
Todos muy feministas.
No tiene nada que ver porque yo conozco... Bueno, un amigo mío está en un restaurante y todos son hombres. De
sí,
hecho,
sí.
Miento, hay solo dos camareras. Y en cocina... solo hay hombres. Bueno, la cocina la verdad es que es buenísima, pero solo hay hombres en cocina y vienen de un módulo de hostelería. Dice, solo salimos más hombres que mujeres. O sea, que yo creo que no tiene nada que ver la cocina
por ejemplo,
con ser mujer.
Aquí creo que también hay un problema. O sea, no un problema, sino que creo que también son
que se ve
consecuencias,
raro un hombre de la
cocina, dice. Consecuencias del machismo. Por ejemplo, a la mujer se la asocia con la cocina siempre, históricamente, en plan, en el hogar. Pero si estamos hablando de...
Pero fuera, como por ejemplo Laura ha dicho, mujer cocina. O sea, ya fuera también das por hecho que en un bar...
No. De hecho, todo lo contrario.
Estoy de acuerdo con
Saida. Fuera, sí acuerdo, en ámbito laboral, profesional, de chefs, de éxito, ¿cuántas mujeres
claro,
hay? Muy
pocas.
Porque realmente los puestos de liderazgo, los puestos de poder... no acceden las mujeres, acceden los hombres. Y la fama la tienen los hombres.
Pero yo creo que
aunque...
sea, si tú accedes a ese, es porque tú te has merecido ganar, o sea, llegar a ese sitio, seas hombre o seas mujer. O sea,
no
para mí,
acuerdo.
Si no. Eres la número uno en motocross, la número uno en tenis, porque te has merecido eso, y porque tú con tu esfuerzo y con tu sudor te mereces eso.
Pero claro, es que ya lo ha
y
dicho.
Solo
o sea,
los hombres
módulo...
se merecen.
No, pero claro, lo que ha dicho ella, el módulo de cocina...
De hostelería hay más hombres que mujeres, ¿eh?
Claro, ahí voy. O sea, si tú justo estudias para ser chef...
Es como enfermeras.
No lo sé,
perdón.
O sea, ahí
siempre suele haber más
sé.
Enfermeras que enfermeros.
Creo que es un problema de los roles de género
no,
también, que son...
No en la carrera de mi pareja...
¿Dónde meterte?
Mi pareja es informático y en su carrera son todos hombres, a excepción de dos o tres mujeres.
Claro,
o sea... Pero es que yo, por ejemplo, creo que hay muchas mujeres que tiran más tipo la rama de jurídicas, que más que la informática y ciertas cosas.
Claro, sí, hay carreras que son donde hay más mujeres y otras donde hay más hombres.
¿A que sí?
Y cada uno elige la que quiere.
O sea, nadie te ha puesto una pistola para decirte a ti, no, ahora tienes que estudiar informática porque hay que subir la media de mujeres y porque tal. O sea, no,
siempre,
cada uno
y siempre
libre.
Cuando dices eso de que no, cada carrera tiene dominancia de un género y es elección libre, viene alguien y te dice, no, eso es por culpa del patriarcado porque te obliga
sí,
a tener una tendencia a elegir,
es que
a elegir esta ya, pero,
sí,
pero tú hoy en día, en España, yo creo que nadie te obliga a elegir qué carrera, ni nadie te dice tienes que elegir esta porque no sé
qué. No, pero
qué.
Si no se visibiliza a mujeres informáticas, a mujeres piloto de avión, a mujeres chefs, si no se visibiliza eso, la niña
pero
nunca
porque
tiene...
prefieren visibilizar otras tonterías más grandes.
Bueno, pero es que piloto de avión es casi imposible para cualquiera, tienes que tener
sí,
mucha pasta.
Sí, y valen...
A ver, yo el tema...
Y que hay mujeres con menos pasta que hombres, tal...
No, no, no iba a decir eso. No, de hecho, no. Jorge.
Pero lo que iba a decir, nadie te obliga, pero si desde pequeño te están machacando con que hagas una serie de cosas, pues evidentemente no vas a elegir la contraria. O sea,
no creo en eso. O sea, no creo en eso.
Aquí todos hemos ido a un colegio público y apostaría, casi seguro, que desde pequeños, a los que estamos aquí, nos han inculcado valores feministas. A mí, por lo menos, en mi colegio público,
desde luego que
desde
no.
siempre me han machacado con eso.
A mí sí, la verdad.
Y, o sea, vamos, en mi casa cada uno es libre de estudiar si tú quieres estudiar fútbol. O sea, sí que, por ejemplo, hacer fútbol, hacer baloncesto, hacer gimnasia, estudiar economía, estudiar políticas, estudiar informática o estudiar, yo qué sé, ¿vale? En plan, quiero decirte...
Que me alegro de verdad que en tu casa sea así y...
No, yo creo que en muchas casas, o sea, yo creo que,
pero...
que a día de hoy es que hay un mínimo que te que tu madre te pone una pistola en la cabeza y te dice no, tienes que estudiar para derecho porque tienes que ser derecho y porque tal. O sea, creo que hay un 0,01%.
Pero sí que es verdad, mira, que creo que con esto se ve bastante bien. Por ejemplo, a tu padre le gusta el fútbol. Tienes dos hijos, un niño y una niña. Seguramente el que se lleve al fútbol sea el niño.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que al niño le va a acabar gustando el fútbol.
Creo que siguen existiendo este tipo de problemas, sobre todo relacionados con los roles de género, porque siguen existiendo roles de género. Se sigue asumiendo a los hombres a unas determinadas pues, deportes, trabajos y a las mujeres a otros. Y creo que es importante seguir luchando contra esto, pero me ha alegrado escuchar todas las opiniones, aunque no estéis a favor. De verdad, muchas gracias. Queridas oyentes, hasta aquí nuestro programa, Derribando Muros. No queda tiempo para más. Gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio feminista y político. Además, dar las gracias y saludar a quienes nos acompañan y han ayudado desde los controles técnicos. Y también dar las gracias a Iván, Laura, Clara y Jorge por acompañarnos en este debate. Nosotros también nos despedimos. Somos Zaida García y Pablo Rodríguez y esperamos que hayan disfrutado tanto más que nosotros aquí en Radio UMH. Muchas gracias y que pasen un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.